provincia de Montevideo.
Los animales expresan su sentir con gestos y movimientos. Tú puedes hacerlo con palabras. Bienvenidos al sentir de ser animal.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos todos al sentir de ser animal. El gusto y placer de estar con ustedes una vez más aquí en CX12 Radio Oriental. ¿Quién les habla? Juan Artigas, compartiendo y disfrutando la comunicación de todos ustedes de esta linda radio en que nos toca transmitir hoy. Un saludo muy grande a Condesa, que está en controles, y a todo el equipo de CX12 Oriental. Buenas tardes entonces, hoy con un programa diferente. Hoy no estaremos hablando de perros, pero sí estaremos hablando de animales, porque esto es el sentir de ser animal. Con nosotros, Evaristo Méndez, el hombre pájaro, el hombre que ha cambiado su historia, la historia de su vida, pero que también contribuye muchísimo en la cultura de nuestro país, mejorando la calidad de vida de las aves. Vamos antes a ir a las tandas publicitarias y volvemos. Quédate ahí con el sentir de ser animal.
Nuestras mascotas requieren afecto y relación de cercanía verdadera. Responsabilidad en sus cuidados y una buena alimentación. Recuerda, siempre ante cualquier duda consulta con tu veterinario, quien responderá la inquietud ofreciéndote tranquilidad y confianza. El bienestar de tu mascota es nuestra mayor preocupación. Es un mensaje especial de NutraPet, con su línea de alimento Winawi.
Soy Marcelo Fernández de Clínica para Mascotas Marcelo del Pinar. Les doy la bienvenida para que vengan a conocernos en Avenida Yanastasio, kilómetro 29. Nuestro teléfono es 2698-4287. Estamos para servirte, atendemos todo tipo de mascotas, pensionado, internación, cirugías, baños, esquilas. Los esperamos. Teléfono de urgencia 094-425005.
Todo para mascotas en Ser Animal Shop. Alimentos y productos para pequeños y grandes animales. Pedidos al teléfono 2600-1296. Porque son integrantes de la familia y merecen lo mejor. Ser Animal Shop, ubicados en Avenida El Parque Roosevelt y Rambla Costanera, Barra de Carrasco. Local 1, estación de servicio Petrobras. Recordá, alimentos y productos para pequeños y grandes animales. Ser Animal Shop. Pedidos al 2600-1296. 2600-1296.
Laboratorios Microzules, siempre a la vanguardia en innovación y calidad, presenta Terminator Delta, nuevo insecticida de fácil aplicación, efectivo, sin olor, de amplio espectro y con poder residual. Terminator Delta previene, repele y erradica totalmente los insectos, cuida la salud y limpieza del ambiente. Terminator Delta, protección total contra insectos. Terminator Delta es un producto calidad Laboratorios Microzules Uruguay.
Soy Marcelo Fernández de Veterinaria Zoom de Parque Rivera. Estamos en la avenida Zumfelde, a pasitos de Pitágoras, la zona de Parque Rivera, Carrasco Norte. Los invitamos a conocernos. Nuestro horario de atención es muy amplio. Somos una veterinaria con 18 años en la zona. Nuestro teléfono 25 25 2401. Llámenos, los esperamos.
María, ¿le diste de comer al perro?
Ah, no. Quedó claro que yo me encargo del agua y tú del alimento.
Y ahora el auto está roto, estoy cansado, recién llego de trabajar.
Pero eso no es problema. Llama al 2-600-1296 y te lo traen a casa.
¿Y ese número de dónde lo sacaste?
Ay, Juan, es de Alimentos Tommy.
¿Pero y cómo? ¿No era un 0800?
Sí, Juan, lo podés pedir al 0800-2378 y también al 2-600-1296.
Para 0800-2378 y 2-600-1296. Bueno, ya.
Bueno, contento de estar con ustedes.
¿Crees que es tan importante el tema de las aves y la conservación de ellas?
Y bueno, como vos sabés, yo era depredador. Por supuesto, mataba animales en mi época. Entonces, vi que eso que hacía era malo. Por ejemplo, aves y otros animales que yo antiguamente mataba, hoy no los veo. Y mucha culpa quizás tuve yo, ¿no? Aparte de que otros hicieran daño, ya sea con veneno, onda o chumbera, lo que sea. Entonces creo que si uno cambia y trata de transmitir todo lo que a uno le pasó y eso, y tratar de mejorar, bueno, algo bueno tiene que salir. Y bueno, lo importante es intentarlo hacerlo, por lo menos.
Bueno, es importante también que aclaremos, porque si no, quien está escuchando va a decir, es un depredador, mataba cientos de aves.
No tanto. O sea, ya con matar una, para mí es un montón.
Ay, bueno, por eso me gusta la aclaración. En algún momento tiraste un hondazo cuando eras niño.
Sí, sí, sí.
En definitiva es eso, no es que salías a una casa indiscriminada de animales.
No. Maté, sí, más de 10, pero no. El hecho es que uno mata 10, otro mata 10, otro mata 10, ya van 30. Imagínense todo lo que... Bueno, como habrás visto, las muestras que yo he hecho de animales encontrados cuando hago los avistamientos de aves, que ahí no voy a cazar, voy a mirar, ¿verdad? Que encuentro aves muertas que ni siquiera las cazan para comer, sino que se mete por deporte, ¿verdad?
Claro. Ahora, Evaristo, ¿siempre viviste en la ciudad de Pando o depredabas porque o tenías la onda porque vivías en el campo?
No, siempre viví en Pando.
¿Siempre viviste en Pando?
Sí, lo que pasa es que viste como que la gente, por lo menos mi vecindario, como que te aplaudía cuando te vio pasar con la onda, con la chumbera, como que era algo natural o normal, ¿verdad?
Claro. La onda estilo con el palito del árbol o una onda ya trabajada. ¿Cómo era la onda de Evaristo Méndez? Nunca lo hablamos esto, ¿eh?
No, era una onda de palito nomás, sí.
Una onda de palito, nada.
Claro, pero para hacer daño no se precisa mucho. No. Lamentablemente no se precisa mucho.
¿A qué edad era esto, Evaristo?
Y yo creo que 12, a los 15, 16 años más o menos.
Ay, yo iba a decir, para todos aquellos maltratadores de animales se puede cambiar, pero...
No, se puede cambiar, sí. Creo que si quieren, no por la edad, podés dejar de cambiar. Si querés realmente cambiar, cambiás. Te costará, por supuesto, pero cambiás. Por ejemplo, yo dejé de matar animales o de tener animales en cautiverio. O sea, y sigo vivo acá.
Pero ¿y cómo? ¿No tenés pájaros en jaula?
No. Yo lo único que tengo son árboles nativos plantados en casa o casas nido afuera, para el que quiera, el ave que quiera venir a mi casa viene, y el ave que se quiera ir se va. No tengo nada encerrado, salvo que sea algún animal que me traen a veces para salvarlo, así para intentar salvarlo, y después lo largo al medio ambiente otra vez.
Cuando Evaristo dice, bueno, que vengan las aves a mi hogar, si quieren venir que vengan, porque me imagino que tenés patio y jardín, por eso lo decís, ¿y qué pasa con el tema de los canarios o aquellas aves que ya fueron criadas en cautiverio? ¿Por qué no tenerlas? ¿Por qué no Evaristo Méndez no tiene estas aves con todo lo que te gusta, ¿no? Los pájaros.
Sí, te entiendo. Dentro de las opciones para el que quiera tener aves, daría que deciden tener un animal en cautiverio, que se decidieran por un animal que se reprodujo en cautiverio. Principalmente aves exóticas, que como el canario, la lorita paraguaya, cosas así, ¿eh? Y si fueran nativas, también, que sean que se reproducieran en cautiverio, porque eso no atentaría tanto como la sacada de la naturaleza, ¿verdad? Pero yo, como lucho por la libertad, o sea, no me gustaría estar preso por algo que no hice. Entonces, solo porque un animal sea lindo o cante bien o no sé, sea raro, encerrarlo no tiene sentido, ¿verdad? Porque es como que queremos ser dueños de esa belleza, que no podemos serlo, ¿no? Además, es un egoísmo bárbaro, porque yo agarro, encierro un animal en mi casa y le privo a un montón de gente que lo vea, ¿verdad? Y que se reproduzca. Un montón de cosas hay que no deberíamos pensar antes, ¿no? Pero cada uno tiene su opinión y bueno, hace lo que cree conveniente. Que a veces no quiere decir que sea lo correcto. Quiere decir que lo que hago yo sea lo correcto tampoco. Ojo, también me equivoco.
Recuerdo que una vez, Evaristo, apareciste en la oficina de la radio y nos mostraste una jaula vacía, y en ese momento tú nos consultaste a nosotros el significado de esa jaula.
Hace muchos años
sí. De esto, que es justamente quitarle la posibilidad a un animal de ser libre completamente, cuando por naturaleza nació para eso, ¿no?
Claro, para ser libre. Sí, la idea era que ustedes lo iban a ver como una jaula vacía, ¿no?
Sí.
Pero en realidad no es una jaula vacía, pájaro libre.
Lo que representa es la libertad.
Exacto.
Obviamente. Que esas jaulas, ¿qué haces cuando te encontrás con una jaula o cuando vas por ahí y te regalan o te obsequian? O
las pido.
¿O las pedís?
Sí, el otro día venías del trabajo y una señora que estaba sacando mugre para afuera y entre esa mugre estaba sacando una jaula. Le digo, ¿la va a tirar, señora? Y dice, sí, no me la da. Dice, pero estaba bastante vieja. Le digo, pero lo que pasa es que usted tira esa jaula y viene otro y se la lleva y pone un pájaro allá. Y yo la llevo y la hago pelota en casa, ¿viste? ¿Cómo has visto alguna foto
de rompiendo jaula? Sí, hemos visto las fotos de Baristo, hemos visto las fotos y hemos visto los dibujos. Porque aparte de observar las aves, también las dibujás, ¿no?
Claro, sí, intento, algunos me quedan muy lindos y otros me quedan muy feos, pero sí, intento
dibujar. Más que nada me da la sensación que lo que resaltás es justamente la belleza de estos animales.
Sí, intento dibujar la belleza y por supuesto los detalles.
Y las características.
Viste, es lindo que la gente empiece a identificarla, que es lo que más le atrae al observador de aves, poder identificar una de otra, ¿verdad? Si no, como que pierde sentido, es como si un álbum de figuritas fueran todas iguales, no tendría sentido. En cambio, si vos distinguís una de otra, ya como que uno se empieza a entusiasmar más, ¿verdad?
¿Cuántos dibujos tiene Evaristo Méndez hecho por él?
Más de 100.
Hoy llevas adelante una organización, ¿no?
Sí, el COAPANDO, Club de Observadores de Aves de Pando.
Club de Observadores. ¿Tiene algún costo integrar esta organización?
No, simplemente arrimarse, así. Lo que pasa es que salida no estamos haciendo casi ninguna, por el trabajo. Más bien que lo que estamos haciendo charla en escuelas y eso, viste, en este caso no es una escuela, son Boy Scout, donde voy a dar la charla.
Aquellas personas que de repente están escuchando y quieren integrarse a las charlas de Baristo, ¿qué se le cuenta, qué se le dice a los niños en las escuelas?
Se habla yo antes, por ejemplo, me focalizaba en hablar solo de aves, ¿verdad? En defender las aves, pero me di cuenta que eso no es lo correcto, ¿no? Porque las aves en sí solas no son nada, igual que el humano solo no es nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las aves, si no tienen árboles, por ejemplo las nuestras, si no tienen árboles nativos, si no tienen praderas nativas, no tienen ecosistemas nativos, o sea, naturales de Uruguay, las aves desaparecerían, así como desaparecerían insectos y mamíferos y reptiles, ¿verdad?
Claro.
O sea, el agua, por ejemplo, el aire, o sea, es una cosa sola, pero es todo. O sea, no es algo que digamos, esto se salva solo con esto, no, es todo una cadena, ¿verdad? Todo depende de todo, porque una cosa que vos toques puede influir sobre otra que quiera, puede uno imaginar, ¿verdad?
Perfecto, pensando siempre en quienes vienen atrás.
Claro, claro. Hay un dicho indígena que dice, nosotros no estamos viviendo con lo que heredamos de nuestros padres, sino con lo que le robamos a nuestros hijos, ¿verdad?
Y tenemos que tratar de preservarlo para que lo disfruten justamente las nuevas generaciones.
No es justo que nosotros nos robemos todo eso, ¿verdad? Y que los demás no puedan conocerlo.
También vas por la feria y tenés la oportunidad de repente ver animales enjaulados. ¿Qué siente Baristo Méndez cuando ve estos pájaros encerrados?
Y dolor, tristeza. Capaz que en otros momentos anteriores, digamos, como que me parecía que era lo correcto, ¿verdad? Pero hoy día muchas veces no voy a la feria para no ver todo eso, ¿verdad?
¿No vas a la feria para no sentirte dolido con todo
sí,
esto?
Sí, porque es lamentable que la policía, fauna y los que tengan el poder para hacerlo no quiten todo eso de la feria, ¿verdad? Porque eso es algo que está prohibido. Es como si yo, como digo muchas veces, si yo me pongo a vender droga, no precisa que nadie me denuncie, digamos, para que me lleven preso. Me agarran y me llevan preso. La venta ilegal de animales nativos está prohibida, la tala de monte nativo está prohibida.
Ahora, si hubieran solo canarios y cotorritas y animales criados en cautiverio, ¿te molestaría también?
No me molestaría, salvo que lo estuvieran al rayo del sol, al viento, a la lluvia, a la tierra, porque claro, los animales ponen todo eso, ¿verdad?
Claro.
O sea, creo que hay condiciones, el mejor lugar para venderlo sería una veterinaria, en una feria donde están pasando miles de personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a comprar papas y miro, qué lindo canarito, compro un canarito, podría ser un cardenal que es nativo, y se lo voy a regalar a mi sobrino, que no tiene ni idea de cómo se cuida, ni qué come, ni nada. Y le regalo un animal para que él se haga responsable de algo que ni siquiera sabe que lo quiere, ¿verdad? Porque le aparezco con eso y el animalito va a sufrir y lo más probable es que se muera, ¿verdad? Entonces, estás exponiendo a los animales a que lo compren así. Como cuando va uno al supermercado, vas a comprar leche y te venís con el bolso lleno que no sabes para qué lo quería, ¿verdad?
Bueno, entonces voy a pasar por Hospital Cap de Pando y te voy a comprar. No sé si Hospital Cap de Pando, creo que no vende animales.
No.
Pero no vende, ¿no?
No.
¿Hay alguna veterinaria veterinaria en Pando, veterinaria específicamente que venda animales, ¿no?
No, por suerte no, no.
Entonces no sé dónde podría ir a comprarte un canarito y llevártelo de regalo.
Vos sabés que vos me regalás eso creyendo que me haces un bien y me estás creando un problema, ¿no? Porque yo voy a querer ir a pasear, por ejemplo, ¿y a quién le dejo el canarito ese? Porque un día que le falte el agua se muere, ¿verdad?
¿Solo con un día?
Y sí.
¿Sí? Sí. A ver, ¿puede soportarlo quizás?
Sí, capaz que sí, pero capaz que no.
Claro.
Son animales muy cibles, son los animales que usaban para cuando había escape de gas en la mina y todo, se moría primero él y después uno.
Cortarle las alas para que no vuele y dejarlo suelto, tampoco se lo comen los gatos.
Sí, eso pasó con unos cuantos zoológicos de la vuelta, no sé si de Montevideo, pero del interior, que iban a robar cisne de cuello negro, por ejemplo, a la laguna a la laguna negra por San Rocha, y les cortaban las alas y los largaban en la fortaleza Santa Teresa también. Hubo unos cuantos involucrados en esas cosas. Sí. Y cisne todos los años llevaban, entonces que llevaban, le cortaban las alas y se iban, eso como que había un negocio atrás, ¿verdad? Es muy difícil todo.
Es muy complejo.
Muy complejo.
Ahora sí vamos a la pregunta de María, porque si no María se me pone celosa por acá.
Bueno, vamos al tema de las aves que están en migraciones ahora.
Sí, están llegando.
Uh-huh. Están migrando.
Uh-huh. Bueno, acampando he visto, por ejemplo, la tijereta ya llegó, el venteveo real, el venteveo rayado, muchas especies de golondrina, la ceja blanca, la barranquera, la azul doméstica, la parda grande, la rabadilla canela. Ahí ya van 5, por ejemplo, golondrinas que ya la he visto que han llegado.
¿Y cómo podés distinguir la canela, todos esos nombres raros que diste? Debe ser complejo, hay que saber bastante para esto.
En las golondrinas se te complica, porque son casi todas en blanco y negro.
Claro.
Y además son de vuelo muy rápido, pocas veces se posan, ¿verdad? O la vemos posada, en realidad se posan mucho, pero la vemos poco posada.
Con esto que estás diciendo, la golondrina no sufrió el cambio del televisor blanco y negro al televisor color.
No, prefirió quedarse en los tiempos en que no había tanta destrucción, me parece. Sí.
María, ¿qué otra consulta?
¿Qué son los chorlos?
No, para los chorros no vamos a hablar en el programa.
Chorlos.
Pero no quiero hablar de chorros aquí en este programa. Estamos hablando de animales, María.
Los chorlos, son parientes del tero, son caradiformes, son del orden de los caradiformes.
¿Son cara?
Triformes. Es el orden que abarca, así como decimos pájaros, son una parte de las aves. La mitad de las aves más o menos son pájaros. Y después, por ejemplo, tenemos otro orden que son caradiformes, que en este caso serían los teros, los chorlos, los aguateros, gaviotas. Y bueno, chorlos tenemos migradores invernales que vienen en invierno, ahora se estaban yendo, ya se fueron, y tenemos chorlos visitantes veraniegos que son los que vinieron ahora, por ejemplo el chorlo dorado, el chorlo el chorlito de pecho canela, hay unos cuantos que vienen, generalmente eso no se reproduce bien desde Canadá, de por allá.
En el caso de Pando, ¿se concentra mucho en el parque de Pando o no hay?
No, por el chorlo no se ve.
¿Por la propia gente?
El hábitat.
Por el hábitat.
Sí, son más bien el chorlo de dorado, por ejemplo, de pastizal, así como el tero. Y, por ejemplo, el chorlo de pecho canela, ese es más bien costero de playa.
Claro. ¿De qué se alimentan por lo general con la naturaleza?
Insectos, principalmente los de campo, insectos arácnidos, y los de costa pueden ser algo así como lombricitas y algo que nace, que se reproduce abajo de la arena, ¿verdad?
Sí.
Moluscos, cosas así. Depende de la especie, ¿verdad? Para eso están de repente tienen picos especializados, cada uno, inclusive debe ser para no competir, ¿verdad? Así, si todos comieran lo mismo, desaparecerían todos. Hay algunos que la gaviota cangrejera, que también es de pariente del tero.
Perdón, gaviota
cangrejera.
¿Por qué esos nombres raros?
Y por ejemplo,
cruza
con cangrejo. Comer cangrejo, el principal alimento de esta ave es comer cangrejo. Está en extinción, por ejemplo, y es endémica de acá, digamos, de la parte de Brasil, Uruguay, Argentina.
Así que está en extinción esta
sí,
especie.
Sí, principalmente por la destrucción de los cangrejales, ¿verdad? O sea, el turismo, muchas veces vienen las aves migratoria y cuando van a ir a comer está lleno de gente, entonces ahí no va a comer, porque una que la gente lamentablemente, no toda, por suerte mucha gente está cambiando, pero encuentra que los apedrean o los matan, ¿verdad? Y no pueden comer.
¿Hay algunas en especiales que llegan solo a las playas?
Sí, hay aves que, por ejemplo, un chingolo lo encontrás desde una sierra, un cerro, una pradera, un monte, pero por ejemplo, un junquero nunca lo vas a encontrar ni en un monte ni en una pradera, lo vas a encontrar en el junco, en una laguna, en un bañado, ¿verdad? Tiene su hábitat, por eso decía yo, la destrucción del hábitat puede significar la destrucción de una especie, o de varias, ¿verdad? Por ejemplo, la pajonera de pico recto, gato, que está en extinción también en Uruguay, habita los caraguatales. Los caraguatales son como esos cardos todo espinosos que a veces se forman en lugares bajos, mucha cantidad, impenetrable para la gente. Y como es una cosa fea, la gente les prende fuego. Pero por supuesto, es un ecosistema que es aprovechado por esta especie de ave. Si la gente se los quema, van desapareciendo. No solo porque tienen enemigos naturales que se los comen, parasitismo, y aparte nosotros le quemamos el hábitat, van desapareciendo. El dragón, por ejemplo, la monjita dominicana, la monjita blanca grande.
¿El dragón? ¿Qué, tenemos dragones?
Tenemos dragones. Imagínate un tordo que es negro.
¿Sí?
y tiene la cabeza toda amarillo anaranjada, amarillo más bien.
Sí.
Y la rabadilla del macho es amarilla.
No me
amarillo
diga,
oro.
No me diga que también está en vía de extinción.
Sí, 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 que ese lamentablemente lo cazan para la jaula.
Entonces debe haber animales depredadores por ahí también, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero eso hacen ellos hacen una asociación con la monjita blanca. Entonces uno cuida, lo que espanta a uno se lo come el otro, y el que está arriba le avisa cuando viene un depredador. O sea, como que se complementan uno al otro. Uno saca ventaja del alimento que el otro desaloja, y el otro saca ventaja del que está arriba y ve el depredador. Cuando el otro se va también, ¿verdad?
Increíble.
Pero el mayor depredador siempre es el humano, ¿verdad?
Es que yo te había levantado el óvul para justamente para que tiraras esa. ¿El mayor depredador para Evaristo Méndez es el hombre?
Sí, sin duda, sí. Y lo peor que es un depredador, sin sentido. Porque agotar un recurso no tiene sentido.
¿Será que es por inconsciencia, por falta de madurez, por falta de... Por
comodidad.
Por comodidad y por intereses?
Sí, comodidad en el interés. O sea, si yo vendo animales, me sale 10 pesos por cabeza un animal, sacarlo al medio ambiente, del medio ambiente, y si me sale 100 pesos reproducirlo yo, por comodidad y por ganancia, lo sigo sacando del medio ambiente, ¿verdad? Sí. Lamentablemente es así. Y el mayor problema... Además, la gente común que lo compramos, ¿verdad? Porque si nadie escuchara tu radio, ¿vos tendrías radio?
Yo sí.
Igual Juan hablaría solo.
Yo estaría acá hablando solo para la radio todo el día. Y bueno, capaz que alguno que me escucharan los animales ya alcanzaría.
Claro.
Yo porque soy un loco de la radio.
Claro, y en los animales pasan igual. Si yo cazo y vendo, voy a seguir cazando. Si yo cazo y no vendo, lo único que estoy generando es pérdida porque tengo que alimentarlos, ocupo espacio, ¿verdad?
Es entendible.
Entonces, uno de los mayores culpables, por supuesto, es el comprador.
Como que fauna tendría que intervenir un poco más en
sí, en su, sí, sí, sí. Pero creo que la conciencia de la gente... O sea, fauna sola no puede hacer todo. Nosotros somos los que tenemos que también hacer algo. Cada uno, si éramos un granito de arena, podríamos hacer un montón. Lo que pasa es que somos cómodos, como no nos importa directamente a mí. A mí sí, pero a otra persona dice, a mí que me importa que casen el cardenal, que casen... No, capaz que tiene razón, no le importa. Pero quizás un hijo, un nieto, mañana le diga por qué desaparecieron, qué le va a decir.
¿A qué edad empezaste, Evaristo, a cambiar el concepto, a tratar de procurar cuidar este hábitat y la vida de los animales?
Yo calculo que a los 18 años, estás por ahí.
Empezaste muy joven también.
Sí, sí, por suerte empecé bastante joven. Pues yo tenía un compañero que íbamos a cazar con él, o sea, yo iba a cazar y él me lo iba a espantar, que gracias a él un montón se salvaron, ¿verdad?
Quiere decir que tu amigo te ayudó muchísimo también en lo que es la reflexión, el darte
no
cuenta.
No tanto, no.
¿No?
No, él me ayudó a correr los bichos que para yo no lo matara.
Ah.
No, la reflexión me lo dio el halcón blanco, como ya te he contado la historia, por ejemplo.
El halcón blanco. No estaría mal repetirlo porque siempre la gente se va sumando al programa y creo que es una anécdota que de repente nos puede hacer reflexionar a otros.
Sí, porque a mí me pasó, pero hay gente que no le pasa nada para que cambie.
Claro.
Bueno, ya que me la pediste, la cuento, porque la he contado pila de veces. Y bueno, cuando ve las clases de gurises chicos, digamos, niños chicos, o no tan chicos, a veces la cuento porque es lo que más le interesa y se acercan más a mí al contarle una historia, ¿viste? Como que los niños se acercan más, ¿no? Bueno, un día yo andaba cazando con Onda, uno de los últimos días, o el último día, mejor dicho, que cacé con Onda. Yo estaba en una loma y donde corre el agua, digamos, del arroyo, había unos sauces grandes y sobre él había un halcón blanco, el cual me estaba mirando porque era el único que había. Además, estábamos casi a la misma altura, a pesar de que era una bajada. Yo estaba en una loma y él estaba arriba de un árbol, entonces quedábamos a la misma altura y me estaba mirando él. Y yo agarré, estiré la onda, pero no para pegarle, porque era imposible, estaba a una cuadra. El halcón blanco estaba a una cuadra de mí, más o menos. Entonces era imposible pegarle un ondazo, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, estiré la onda para asustarlo y verlo volar, porque es una ave muy majestuosa. majestuosa, ¿viste? Los vuelos, las rapaces, muy majestuosas. Y bueno, tiro la onda, largo la piedra, y vos sabés que lamentablemente le pega, porque yo no le tiré a pegar, y le pega en una de sus piernas, y bueno, sale volando todo maltrecho el pobre animal, yendo para el lado opuesto donde estaba yo. O sea, él se fue en contra mío, digamos, atravesó una pradera, que es una parte desprovista de árboles, y se paró como en uno de los pinos que había en una quinta, y era un lugar que yo conocía mucho. Entonces, dije, ahora cuando intente pararse, el pobre animal va a caer, se va a morir sufriendo, ¿verdad? Entonces, se lo arrollo como pude, y me dirigí hasta el pino donde él se había parado, dejando atrás, digamos, el arroyo y el sauce donde él estaba parado. Cuando iba a mitad de camino, sale de vuelta todo maltrecho, ¿verdad? Volando con dificultad, pero sale volando, digamos, en mi dirección, ¿viste? Pasa por arriba mío. Entonces pensé, digo, pa, animal, qué raro, sabe que yo lo lastimé y pasa de vuelta por arriba mío. No, una cosa que yo no lo haría, ¿verdad? Entonces cuando agarra, sigue volando y se para casi en el mismo lugar donde yo le había pegado, mirándome, ¿viste? Y ahí con dificultad intentaba pararse. Entonces dice, pensé, no, esto no puede ser. Y seguí caminando hacia el pino, y el verdadero herido estaba en el pino, el cual voló y se fue, ¿verdad? Todo maltrecho. Entonces en ese momento pensé, digo, si alguien intenta hacerle algo a mi familia, capaz que yo me pongo a llorar, o no sé qué hacer. Y sin embargo, era el compañero el que había arriesgado la vida pasando por arriba mío, haciéndose el herido, mostrando inteligencia y arriesgando la vida, ¿verdad?, por el compañero. Entonces, de ahí entré a ir con un lápiz y apuntaba todo lo que veía, ¿verdad?, en el monte.
Qué increíble.
La verdad que sí.
Qué increíble.
Ahora, yo le diría a la gente que no espere que le pase algo de esto para dejar de matar los animales, ¿verdad?
Sí, que se dé cuenta antes.
Claro.
A veces es el darse cuenta de cada uno, ¿no?
Sí.
Y a veces los tiempos no son iguales para todos.
No, ni que hablar.
Sí. Evaristo, hay una frase que me gustaría pedírtela para hacer el cierre.
Una frase.
Hay una frase, un mensaje, más que frase, un mensaje de Evaristo, el país de las aves.
Ajá. Pero voy a decir la frase larga. Bueno, intentaré acordarme entonces.
¿Cómo no te vas a acordar?
Bueno.
Así cerramos el espacio de comunicación, su mensaje de reflexión.
Mucha gente piensa que mirar y defender pajaritos es perder el tiempo. Pero qué equivocado que están. Deberíamos ser el país que más defendiera a sus aves y no dejarlas vender en las ferias como si de esclavas se tratase, condenándolas a morir en prisión, como si fuesen nuestros peores enemigos, y pensar que gracias a ellas nos llamamos Uruguay, que es lo mismo que decir nos llamamos pájaros pintados.
Muchas gracias, Evaristo.
Bueno, gracias y un abrazo para todos, y esperemos pronto estar de vuelta juntos.
Juntos aquí en la radio, en el mismo estudio, compartiendo un espacio de comunicación con toda la audiencia. Un abrazo. Y así han pasado 30 minutos de comunicación aquí en CX12 Radio Oriental. Agradecemos a Condesa y a toda la audiencia que ha compartido este programa. Un saludo grande a Veterinaria Marcelo, a Confitería Avanzae, a Shooter Forte de Laboratorios Microzules, Alimentos Natural Dog, a Ser Animal Shop y Alimentos Tomis. Hasta el próximo sábado. Esto fue, es y será siempre el sentir de ser animal. Chau.
Ser animal. La diferencia entre ser y parecer.